عليهم أجمعين.
Bueno, sobre la clase de antes de ayer, ¿quedó alguna duda? ¿Quedó alguna cuestión que no quedó clara? ¿Alguna pregunta tenía? ¿Todo bien? Con respecto al irfán o al misticismo islámico o a la gnosis, habíamos dicho que a diferencia de otras, ciencias islámicas que están basadas directamente en el Corán y la tradición, ¿el irfán en qué se basa? La fuente de conocimiento del, por ejemplo, de la moral islámica es la sunna del profeta o el Corán. La fuente de conocimiento de la doctrina islámica, de la teología islámica, es la sunna del profeta o el Corán. La fuente de conocimiento de la jurisprudencia islámica es la sunna o el Corán. La fuente de conocimiento del irfán, ¿cuál es? O sea, ¿en qué nos basamos nosotros para que la ciencia del irfán nos llegue a nosotros?
La práctica, la experiencia.
La experiencia de los más, de los místicos. Dijimos que a diferencia de otra ciencia, cuando la ciencia islámica toma el Corán y extrae del Corán dicha ciencia, la arma en un molde determinado y la llama, por ejemplo, teología. Viene otra ciencia, toma el Corán, toma la sunna, extrae de ellas las leyes, le da un molde y una forma determinada y la llama jurisprudencia. Entonces, la fuente del conocimiento islámica es Corán y Sunna. El Aref o el místico, para crear la gnosis como ciencia islámica, no agarró el Corán, lo abrió, lo investigó, lo leyó, agarró la Sunna, la abrió, la investigó, la leyó y extrajo de ahí una ciencia que la llamó gnosis. No. El místico lo que hizo, agarró el Corán y agarró la Sunna y cumplió con dicha ley. Obedeció a Dios, siguió el camino del Corán, siguió el camino de la Sunna y puso en práctica esas enseñanzas. Una vez que las puso en práctica, el místico, a través de la purificación del alma, que dijimos que es el método de la mística, la purificación del alma y el perfeccionamiento del alma, comenzó a tener una cosmovisión distinta, a conocer una realidad según su propia visión, su propia experiencia viva. Esa realidad la transmitió a las personas y eso es lo que llamamos gnosis. Obviamente, la gnosis en las dos etapas. En la práctica, la realidad que fue viendo durante el camino. Los estados que, a través de los cuales iba pasando en el camino. La teórica, una vez que llegó al fin, al objetivo, a Dios, al haq, la realidad, y vio el mundo y la realidad, propuso la ciencia de la gnosis teórica. Entonces, lo que queremos decir, cuando el jurisconsulto, por ejemplo, o el teólogo, o el narrador de hadices habla de su realidad, se basa en una realidad que ningún musulmán duda de ella, eso es el Corán. El teólogo viene, propone una teoría, dice: señores, el Corán dice eso. ¿Alguien puede decirle que no? La palabra de Dios. Viene el faqih, el jurisconsulto, dice: señores, esto es halal y esto es haram, ¿por qué? El Corán dice eso. No hay motivo de discusión, no hay lugar para discusión. Con la mística, viene el místico y dice: señor, yo veo la realidad de esta manera. A ver, muéstrame el Corán. Dice: no, el Corán no dice eso. Lo digo yo porque lo vi. Obviamente, después esa misma visión, el místico va a intentar de encontrar algo que se base en el Corán. Pero el mismo relato místico no es extraído del Corán. El mismo relato místico es extraído de la experiencia viva del místico. Entonces, ¿acá qué ocurre? Empiezan las dudas. Viene uno y dice: no, pero señor, yo le creo al mutakallem, al teólogo, porque me está hablando del Corán. Le creo al jurisconsulto, porque me está hablando de la jurisprudencia. Pero ¿cómo creerle al místico que me habla de una experiencia personal de él? Es un tema ese. Entonces, acá vienen muchas discusiones sobre el relato místico. Y en sí sobre la misma ciencia mística. Por eso muchos dijeron que el irfán, la ciencia de la gnosis, en realidad no tiene un origen islámico. Muchos dijeron: no, los musulmanes eran personas creyentes, adoraban a Dios, se purificaban. Después, al toparse la civilización islámica con otras civilizaciones en la historia del Islam, ¿cómo puede ser en la India? ¿Cómo puede ser en la China? ¿Cómo puede ser en el mismo Occidente? ¿Cómo puede ser con los mismos cristianos y judíos que estaban en la Arabia preislámica, en fin, ese encuentro que hubo ya a nivel social, ya a nivel cultural, ya a nivel civilizacional, a través de ese encuentro, los musulmanes tomaron ese estilo místico y ese relato místico y esa ciencia gnóstica de aquellas culturas y religiones. El budismo, famoso por su esoterismo, su gnosis budista, el hinduismo del mismo modo, el cristianismo del mismo modo, el judaísmo del mismo modo. Entonces acá empiezan las dudas, empiezan los problemas. Uno dice, no, el Irfán es 100% islámico. Otro dice, no, el Irfán es 100% extraño. Entonces, Yahid Mutahhari en esta parte del libro presenta las tres teorías que se hablan acerca del origen del Islam, ya que no todos están de acuerdo en que el Irfán tenga un origen islámico, tal como dijimos, diferente a lo que ocurre con las demás ciencias. Nadie dice que la teología islámica no tiene un origen islámico. Nadie dice que la jurisprudencia o la moral islámica no tiene un origen islámico. Lo de la Irfán se dice. Entonces dice, hay una teoría, la primera teoría, que dice, es la teoría de los juristas, los fuqahá, y los narradores. Hablamos por narradores no únicamente los que narraron las narraciones del profeta, sino aquellos que se dedicaron al estudio del hadiz, el estudio de la sunna del profeta, las narraciones. Dice estos, un grupo de estos, dice, la gnosis no tiene ninguna relación con el Islam. Esto es una forma absoluta, muchos de estos grupos de juristas y narradores dicen de una forma absoluta, cortante, tajante, dicen no existe relación alguna entre Irfán e Islam. Entonces, en este caso estaríamos frente a una ciencia totalmente extranjera, extraña al cuerpo del Islam. Algo que directamente no pertenece al Islam y fue el Islam involucrado en eso por culpa de estos gnósticos, que para ellos ni siquiera son gnósticos verdaderos, son semi-místicos, digamos, o pseudo-místicos. Pseudo-místicos. Dicen, el tema es que ellos, como eran musulmanes estos místicos, estos pseudo-místicos, se sintieron obligados a involucrar el Irfán de ellos con el Islam por miedo a la gente. Imagínense que una persona musulmán se presenta en la sociedad islámica y dice, yo soy místico, y su mística no tenga nada que ver con el Islam. Entonces la gente obviamente lo cree, no, pero este es un místico trucho, como dicen en Argentina, místico falso. Entonces, como el musulmán tiene como primera instancia el Islam, el Corán, la Sunna, entonces dice, estos místicos agarraron la mística de afuera y después, como vieron que la relevancia en el Islam en primera instancia es del Corán y de la Sunna, dijeron, no, pero este misticismo lo basamos en el Corán, lo basamos en la Sunna. ¿Sí? Entonces, frente a este primer grupo, dice, la gnosis no tiene ninguna relación con el Islam, es una ciencia extranjera, es algo que los musulmanes aprendieron de afuera, y obviamente respecto al origen, después acá viene lo que dicen los orientalistas, muchos de ellos, que fue tomado del neoplatonismo, la teoría de Plotino, que habla generalmente del tema de la luz, de la iluminación, de la purificación del alma, de la forma de conocimiento intuitivo y toda esa cuestión que muchas veces se encuentra en la filosofía islámica, la filosofía iluminista. Más todo el tema de la purificación que tiene que ver con la gnosis. Muchos dicen, no, fue tomado del hinduismo, porque si ustedes leen muchos pasajes de los libros hindúes, van a encontrar cuestiones que hablan, por ejemplo, de la unidad del ser, hablan de la iluminación del alma, hablan de la purificación, etc. Otra teoría dice, no, en realidad es extraña al Islam porque fue tomada del budismo. Y ahí hacen unas comparaciones y ponen ciertos temas que son comunes en el budismo y en la gnosis islámica y así. Otros dicen, no, fueron tomados del judaísmo. Hacen comparación entre la cábala y el sufismo. Otros dicen, fueron tomados del cristianismo y hacen comparaciones con las cuestiones que los gnósticos cristianos proponen acerca de la unidad del ser y hacen su aplicación a la gnosis islámica y así. En fin, las teorías son distintas. Lo que sí, toda esta gente está de acuerdo en qué, en que la gnosis, el Irfán, no es islámico. ¿Sí? Ahora bien, estos juristas y narradores, al fin y al cabo, son musulmanes. Y el objetivo de ellos era, en realidad, defender al Islam. O sea, ellos, supuestamente, en pro de la defensa del Islam, querían sacar del Islam lo que no era islámico. Entonces, es decir, los límites del Islam son estos. Todo lo que quiera intrometerse de afuera es considerado por nosotros una innovación, entonces no lo consideramos islámico. Esta es la primera teoría. ¿Alguna pregunta para? La segunda teoría dice, esta es una teoría moderna, muchos de los sabios, los científicos modernos presentaron esta teoría. Dice, la gnosis es un movimiento foráneo en contra de los árabes. ¿Qué significa esta teoría? Foráneo, extranjero, de afuera. Dicen, en el mundo islámico árabe de los comienzos del Islam no existía Al-Fan. ¿Sí? Los enemigos, los que estaban de afuera, del otro lado, en el otro frente, en una guerra cultural y social con el Islam, propusieron intrometerse en el Islam a través de este tipo de movimientos. Entonces crearon movimientos como el movimiento de los gnósticos y los místicos para involucrarse en la sociedad islámica y ahí poder ir cambiando algunas creencias, cambiando algunas leyes, cambiando algunas normas, involucrando o introduciendo innovaciones a la religión desde adentro. Entonces crearon, obviamente, una ciencia llamada gnosis o una práctica o un camino espiritual a través del cual se aprovechaban para desviar el interior del Islam. En cuanto a los gnósticos, que al fin y al cabo dícense musulmanes, se dicen ellos mismos musulmanes, dicen eso lo hacían para salvarse del perjuicio de la gente, porque si decían no somos musulmanes ya se iban a dar cuenta que era gente de afuera y que al fin y al cabo eran enemigos. Entonces obviamente tomaron al Islam como
un escudo
para protegerse del perjuicio de la gente. Obviamente, ¿qué diferencia hay entre estos y los otros? Los primeros decían que la gnosis no tiene ninguna relación con el Islam. Estos que dicen, también dicen lo mismo, esta teoría dice que no tiene ninguna relación con el Islam. La diferencia está en que estos no son musulmanes. La gran mayoría de estas personas, o la totalidad de estas personas en realidad son no musulmanes. Son personas que primero no tuvieron acceso a las fuentes del Islam como para que a través de las fuentes ellos vean, ¿existe Al-Fan en el Islam o no existe? Segundo, tenían objetivos en contra del Islam. Muchos de estos casos eran enemigos del Islam. Entonces, diferente a los primeros, que los primeros eran musulmanes, eran sabios, eran juristas, eran narradores, eran musulmanes creyentes y querían defender el Islam. Entonces, para proteger el Islam, dijeron, el Al-Fan no pertenece a nadie. Estos no, eran enemigos del Islam y lo que quisieron en realidad con esta teoría era destruir el Islam, era pegar un hachazo al Islam, un espadazo al Islam. Entonces, con respecto a estos, en teoría habla de lo mismo, también dice que la gnosis no es islámica, no tiene relación con el Islam, pero a diferencia de eso, dice que había sido un movimiento foráneo, o sea, vino el movimiento de afuera y se intrometió en el Islam, en contra de los árabes. diferente al primero, porque el primero dice no, el primero eran árabes, eran musulmanes, en la primera etapa estaba, decimos árabes porque estamos hablando de la primera etapa de la Arabia. Eran musulmanes, eran árabes, y ellos tomaron de afuera algo que después llamaron Gnosis. Estos dicen no, el proyecto de la Gnosis es un proyecto de afuera, que ese proyecto se introdujo en el cuerpo del mundo árabe islámico. Esa es la diferencia. Esta es entonces la segunda. La segunda teoría. Entonces, supuestamente hasta acá, ningún gnóstico, ningún místico tenía una buena intención respecto a su proyecto. Y ningún gnóstico tenía un amor verdadero por el Islam, o que su gnosis se haya, digamos, levantado en base a una relación fuerte y de sinceridad con el Islam. La tercera teoría ¿cómo se llaman los que no tienen, no van, no están con un bando ni con el otro?
¿Neutrales?
Los neutrales son los neutrales. Los neutrales, científicamente hablando, académicamente hablando, podríamos decir, tienen una visión objetiva. La visión objetiva tiene que ver con que los parámetros que establece uno en materia de investigación no son movidos ni por el sentimiento, ni por una relación determinada de algún tipo de estilo, ni por un fanatismo determinado, ni por ninguna influencia extraña, ¿sí? La objetividad, académicamente hablando, tiene que ver, o el ser neutral, tiene que ver con una investigación seria de la realidad, del fenómeno en sí. Uno ve, observa el fenómeno, toma contacto y lo investiga. En base a esa investigación objetiva, o sea, sin fanatismo, sin sentimiento, sin influencia, propone después unas conclusiones. Y esas conclusiones, obviamente, no van a ser todas positivas, puedes hablar de algunas cosas positivas, de algunas cosas negativas, pero la visión ya no es una visión con una intención maligna, como el segundo grupo, es decir, fueron enemigos del Islam que querían hablar mal del Islam. Bueno, hay un tema que me había olvidado sobre la segunda teoría. La segunda teoría de los modernos dice que en realidad lo que querían era bajar el nivel cultural del Islam, porque como el Irfan es una de las ciencias más profundas de la religión, decían, el Islam es la religión del desierto, la religión de los árabes, la religión de la gente ignorante, de los gentiles, ¿sí? De los gentiles. Entonces, es imposible que una religión tan baja culturalmente pueda tener enseñanzas tan profundas y tan altas, culturalmente hablando. Entonces dijeron, no, la gnosis no puede pertenecer al Islam. Entonces, ese es uno de los objetivos que tienen. En cuanto a estos, no, hicieron un estudio objetivo. Agarraron el fenómeno de la gnosis como ciencia, agarraron a los místicos, la historia del misticismo, vieron qué realidad tiene, qué unión tiene con el Islam, de qué forma se fue desarrollando. Generalmente las teorías objetivas tienen que ver con un estudio profundo de todas las dimensiones de la cuestión, no se basan en una determinada dimensión dejando de lado otras. Tiene que ver con todas las etapas de la historia, toman el fenómeno desde sus comienzos, pasando por su desarrollo hasta su objetivo final y su conclusión, y de esa manera proponen conclusiones. Bueno, dicen los místicos, tenían sinceridad absoluta. Sinceridad absoluta significa tenían un amor profundo por el Islam. Y en ese amor que tenían, en esa relación que tenían con el Islam, eran sinceros. No había ningún tipo de intención tercera. Por lo cual, la gnosis tiene una relación muy estrecha con el Islam. aunque por su condición de seres humanos, cometían ciertos errores. A tal punto de haber introducido muchas veces innovaciones en el Islam. Esta teoría supuestamente divide la cuestión en dos dimensiones. Una, la dimensión real de la relación de la gnosis y los místicos con el Islam. Y otra, una dimensión que habla de la realidad de la gnosis en sí como ciencia, si es absolutamente islámica o no. Entonces, esto podríamos decir. Una cuestión son los místicos y otra cuestión es la misma gnosis. Una cuestión es la misma la ciencia, otra cuestión son las personas. Aquellos, las dos primeras teorías decían, las personas no son musulmanes, o son gente que no tienen relación con el Islam, o son gente que no aman el Islam, que no respetan el Islam, o que no defienden el Islam. Tienen sus propias visiones, su propia cosmovisión, su propia teoría, su propia doctrina, su propia ideología, y eso lo pintaron con el color del Islam. ¿Para qué? O para defenderse, o para protegerse, o para poder involucrarse en la sociedad, o para cualquier otro tipo de objetivo. Entonces, ya había una mala intención por parte de las mismas personas. Estos eran hipócritas, eran mentirosos, eran gente de engaño. Obviamente, la ciencia que iban a hacer de eso iba a ser cualquier cosa. Esta teoría dice, no, en cuanto a las personas nosotros no tenemos dudas. Las personas, los que se dicen místicos, los gnósticos, los creadores o promotores de esta ciencia, son gente sincera. Musulmanes, creyentes, verdaderos, se purificaron, lucharon, llegaron a Dios, se perfeccionaron, limpiaron su alma, y son gente verdadera, digamos, musulmanes verdaderos. Lo que ocurre es que como este mundo es un mundo que habla con un idioma oculto, que habla con un idioma, digamos, mucho más sutil, mucho más abstracto, es una ciencia distinta, es una ciencia compleja, es una ciencia difícil y complicada. Eso los llevó muchas veces a cometer errores. En esos errores, obviamente, quizás intrometieron cuestiones al Irfán que no pertenecían al Irfán, intrometieron innovaciones al Irfán sin que tengan su origen en la cultura islámica, en la cultura del libro, en la cultura de la sunna. Y de esa forma sí, hacemos una línea divisoria entre las personas como místicos y entre la ciencia. A las personas no dudamos de su sinceridad, o sea, de su amor por el Islam, de su relación por el Islam, de su afecto por el Islam. ¿Qué ponemos en duda? Ponemos en duda que la ciencia que hoy se conoce como gnosis, sí, podemos decir que no todo lo que existe hoy como ciencia sea netamente islámico. Especialmente en la dimensión práctica de la gnosis. Como el ejemplo que dimos en alguna clase, que dijimos hoy en día en algunas cofradías místicas, se habla de música, se habla de baile, se habla de ciertos aromas, de ciertas danzas. Se habla, por ejemplo, de que la mezquita ya no tiene valor, hay que rezar en el jonecos, que le llaman, o en las zaudia, o en las cofradías, en los lugares especializados para los sufis, o por ejemplo tienen ciertas vestimentas y creen que esa es la forma real de vestir de un musulmán, o tienen ciertas costumbres, cierto estilo de vida diferente al de otros musulmanes, o por ejemplo tienen el tema del sheikh. Para ellos el guía principal es el sheikh. Muchos de ellos hasta dicen que el sheikh tiene que uno recordar su imagen en el rezo, creen que el sheikh es el verdadero polo de este universo. Dejan de lado quizá una relación directa con la persona del profeta o los imames, alayhi salam. En fin, una serie de cuestiones que ahí sí nosotros podemos criticar y ser críticos, no hay problema. En esa dimensión de que han introducido innovaciones a la mística, podemos discutirlo porque es un debate académico. En el debate académico usted propone vuestra teoría, yo propongo nuestra teoría, mi teoría, y ahí se discute. La que es más racional, la que es más cercana al Corán y la que es más cercana a la sunna del profeta es la que gana. ¿Sí? Entonces, acá no hay problema. El problema nuestro estaba en cómo decir que todos los místicos desde el comienzo del Islam hasta ahora eran todos mentirosos, todos hipócritas, todos gente que engañaba. Entonces, con esta teoría supuestamente llegamos a una conclusión mucho más objetiva, mucho más clara. Es decir, nosotros, sin destruir de base al Irfán, sino con una postura de defensa del Irfán, podemos decir, los místicos eran personas sinceras, musulmanes, creyentes, sabios, que obviamente, como por su condición de seres humanos, se equivocaban, cometían errores, y a través de sus errores crearon una ciencia en donde en esa ciencia hay parte de verdad, parte de innovación. ¿Sí? Entonces, ahora llega el momento en donde la ciencia de la gnosis es aceptada por nosotros. ¿Por qué? Porque es una creación de personas creyentes, sabias, etc. Pero no es aceptada en una forma absoluta y ciega, sino es aceptada bajo la lupa de la razón, bajo la lupa del Corán, bajo la lupa de la sunna. Entonces, agarramos la ciencia de la gnosis y la proponemos como un objeto de investigación. Y la investigamos. Lo que es real y es certero y es veraz, lo aceptamos. Lo que no, lo dejamos de lado.
Pero en ese sentido también sería como estar afirmando que no solamente a través del Islam, sino mezclando factores externos al Islam, alcanzaron esa verdad última. Y entonces en este caso, ¿cómo sería de que todos llegaron a esa verdad última mezclando elementos externos que fueron de fuera del Islam? No sé si me entiende.
Sí, entendí, lo explico.
Porque en ese sentido entonces ya no hay una pureza en el
sí,
camino que se hablaba.
Te lo voy a explicar. Si nosotros habláramos, por ejemplo, Ibn Arabi, que es un místico. Ibn Arabi habla, por ejemplo, de la unicidad del ser, habla, por ejemplo, del hombre perfecto, habla, por ejemplo, de los nombres de Dios, ¿sí? Todo esto es real, es veraz, conforme al Islam. Y habla, por ejemplo, de la música, habla, por ejemplo, del Hanefaz, que dijimos que en vez de la mezquita rezan en otros lugares. Habla, por ejemplo, de que el polo del universo es el Sheikh y no el Imam. Entonces, acá estamos frente a una ciencia de la Gnosis que la mitad es real y la otra mitad es falsa. O sea, la mitad es luz y la mitad es oscuridad, ¿no es así? Entonces, ahí viene tu pregunta. Dice, ¿cómo un hombre que la mitad de su corazón es luz y la otra mitad de su corazón es hombre, es oscuridad, cómo va a llegar a un estado de luz absoluta, que es Dios en realidad? ¿Esa es la pregunta? Claro, nosotros cuando hablamos de los místicos no hablamos de una persona que creó la ciencia de la mística. Estamos hablando de un proceso que lleva ahora 1400 años, ¿sí? A todo este proceso lo llamamos nosotros gnosis. En esta gnosis hubo hombres que únicamente vieron en su camino luz, no se involucraron en las innovaciones. Hombres que únicamente trabajaron el tema de las cuestiones que estaban conformes al Corán y la Sunna. Hombres que únicamente partieron desde la Sharia del profeta Muhammad y a partir de ahí comenzaron a subir. Y en este camino, todo este proceso, hubo otros hombres que además de esto se involucraron en cuestiones de innovaciones, cuestiones extranjeras. A todo eso llamamos gnosis y gnósticos y místicos. Por eso hablamos de un grupo, de las personas, dijimos. No una persona. Si la ciencia hubiera sido creada por una sola persona, como por ejemplo, ponemos el psicoanálisis ahora, el padre del psicoanálisis es Freud, por poner un ejemplo. Hay toda la teoría de Freud que Freud la creó. Entonces hay toda una escuela que es la escuela freudiana. Y Freud es una sola persona. Entonces si ese Freud tiene un poco de luz, un poco de oscuridad, entonces el psicoanálisis yo diría no es confiable. Diferente a que una escuela haya sido planteada, o digamos los promotores de una escuela hayan sido 1,000 personas. De esas 1,000 personas, 300 eran reales y 700 irreales. Entonces después vengo y digo, acá hay parte de realidad y de falsedad. Pero esos 300 que eran reales son reales. Entonces, para nosotros, el que llegó, ese que llegó al Tauhid y a la luz y conoció a Dios, son aquellos que únicamente promovieron esta dimensión de la fe. Los otros que fueron involucrando estas cuestiones, para nosotros no llegaron seguramente. Ahora, al fin y al cabo, es un tema histórico. En la historia, ¿quién puede decir? Esa es la verdad. O sea, sinceramente, yo no estuve en el corazón del Hallaj para ver si el Hallaj realmente llegó a Dios o no. No estuve. En la historia dicen, esta persona llegó a Dios. ¿Cuán veraz es? A nosotros, hasta el tema del elefante, el relato místico, tenemos que es únicamente una evidencia para el místico que lo vive. Para los otros no es una evidencia. Por poner un ejemplo. Si yo místico, en una visión mística veo que el profeta Muhammad viene a mí y me dice, Yersuhel, hoy no es obligatorio rezar. Por poner un ejemplo. Esa orden del profeta es una hujja, una evidencia, una evidencia, una excusa, digamos, para mí. No puedo venir yo a la clase, hermanos, hoy no es obligatorio rezar porque lo vi al profeta Muhammad en una visión mística que me dijo, no hay que rezar. Por eso es un problema el tema de juzgar, o sea, dar un juicio acerca de quién es el verdadero, quién no. Pero en general lo que se dice es eso. Dentro de esta Ibn Arabi, está Al-Hallaj, está, por ejemplo, ahora en contemporáneos está Ibn Battawai, está el Imam Khomeini. Dentro de este grupo, algunos estaban en lo falso, digamos, en las innovaciones, y algunos estaban en la realidad. Entonces, esos que estaban en la realidad llegaron, porque era pura realidad. No es que cada místico tenía un poco de innovación y demás. Lo que pasa es que cuando hablamos de ciencia en la totalidad, involucramos a todos esos místicos porque todos eran gnósticos, eran parte de la ciencia de la gnosis. Pero no significa que la ciencia que fue desarrollando en la práctica, cada místico tenía parte de innovación o tenía parte de verdad. No sé si entendió más o menos. Sí.
Pero implicaría también que entonces estaríamos hablando como dos clases de místicos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, como el caso de los infalibles, que fueron místicos naturales,
así
por
es.
Don de Dios,
así
y
es.
Ellos que ahora sí que por su propio lomo,
sí. Estamos hablando
para llegar a esa iluminación.
Sí. Nosotros, no sé, en la primera clase o segunda clase habíamos hablado de una parte de cuando hablamos de la dimensión social, que era sufismo, y la dimensión cultural. Dijimos que así todo, muchos místicos fueron místicos y llegaron a esos grandes niveles del misticismo sin ser sufis, o sea, sin caer en esa dimensión social de las vestimentas y de las danzas y de los grupos, ¿sí? Es más, la gran mayoría de los místicos reales que nosotros reconocemos como místicos en realidad no son sufis. Imam Khomeini, por ejemplo, en esta época es uno de los más famosos como místicos. Para nosotros no, en ningún momento fue sufi. No se vestía diferente a la gente, o sea, diferente a la vestimenta de los sabios. No hablaba diferente, no danzaba, no ponía música, no se reunían en lugares secretos, no tenía el sheikh, que era el polo del universo. O sea, todas esas cuestiones que se da en el pseudo-misticismo, el místico real, no tiene eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también hay otro tema, y es que muchas veces uno, como habla de la realidad, de que el místico, supuestamente por conocer la realidad a través de su corazón, supuestamente no hay error. Al fin y al cabo nosotros, para esto que quede claro, porque es importante, muchas veces se confunde, nosotros hacemos una diferencia entre el infalible y el místico. ¿Qué significa? Muchas veces uno dice, no, pero esto es místico, lo dijo el místico. Y como el místico, su herramienta para conocer la realidad es el corazón, y entre el corazón y la realidad no hay intermediario, entonces conoce la realidad, ¿cuál es? Sí y no. El místico, si el infalible está acá, el místico está acá. O sea, siempre dejen un espacio entre la credibilidad y la perfección y el grado de superioridad del infalible con el místico. El místico no es infalible. O sea, entre un místico y un infalible hay quizá la diferencia entre el cielo y la tierra. Por eso no hay que tomar al místico como no. Lo dijo el místico. No, el místico es una persona, es un ser humano normal. O sea, él dentro de su misticismo no deja de ser un ser humano normal. El ser humano normal, sí, ¿quién puede? Si no hay mala intención, por lo menos puede haber errores, equivocaciones, olvido. Es un tema que se habla con el mismo profeta Muhammad, sobre la sunna del profeta. ¿Acaso el profeta Muhammad, hay una visión que dice, es infalible en todo sentido? O sea, también en su casa, si quiere ir a dormir, en esa acción también es infalible, o puede confundirse. O no, hay una necesidad de que sea infalible únicamente en recibir el mensaje y transmitirlo. Muchas de las escuelas sunnitas, por ejemplo, dicen, el profeta Muhammad era infalible únicamente. Si no hay mala intención, por lo menos puede haber errores, equivocaciones, olvido. Es un tema que se habla con el mismo profeta Muhammad, sobre la sunna del profeta. ¿Acaso el profeta Muhammad, hay una visión que dice, es infalible en todo sentido? O sea, también en su casa, si quiere ir a dormir, en esa acción también es infalible, o puede confundirse. O no, hay una necesidad de que sea infalible únicamente en recibir el mensaje y transmitirlo. Muchas de las escuelas sunnitas, por ejemplo, dicen, el profeta Muhammad era infalible únicamente en la recepción del mensaje y en la transmisión del mensaje. Pero después es un hombre normal, se equivoca. Puede comprar, puede confundirse en la plata. Puede hacer una comida y confundirse en los ingredientes. Puede actuar de cualquier forma y olvidarse de algo. Tiene que hacer, por ejemplo, hoy 10 cosas. Hizo 8 y se olvidó de 2. ¿Se olvida? Nuestra visión es negativa respecto a esa forma. Para nosotros el infalible es infalible en todo sentido, hasta del error, del olvido, de la equivocación, de cualquier tipo de cuestión que no tenga, digamos, directa relación con la perfección ontológica del ser. El místico no. El místico es místico, conoce la realidad con el corazón. Supuestamente no debería haber error en la comprensión de la realidad. Pero es un místico falible, o sea, pecador, ¿sí? Falible. Como infalible siempre nosotros dejamos una brecha de error, equivocación, olvido. Después, como dijimos, muchas veces quizá el místico no se equivoque en la comprensión o en la percepción de la realidad, pero tenga problemas en la transmisión. Entonces entran errores a la gnosis, no por mala intención o porque no haya sido real, sino porque no hubo forma de poder transmitirlo, transportarlo, traducirlo al idioma que entiende la gente. Así me tengo yo ahora, por ejemplo. Este libro lo escribe un místico. El místico vio algo, ¿sí? Sintió algo, percibió algo. Eso que percibió después lo escribió en este libro. ¿Por quién dice que en esa transmisión no hay errores? Puede haber errores, porque el tipo tampoco es un dios en la transmisión. El tipo percibió una cosa. Lo que percibió no lo quiere explicar, me lo quiere contar. Esa forma de contar no es infalible. Ahí puede haber errores. Ese es el primer caso donde puede haber innovaciones, errores, problemas. El segundo, yo agarro el libro y lo leo. Mi interpretación del libro también puede ser error. Entonces, ¿quién dijo que yo voy a entender perfectamente esto? Porque los que fueron, digamos, produciendo, fabricando la ciencia de la gnosis, no eran solamente los místicos. Los místicos transmitieron su experiencia viva. Pero después están sus alumnos que interpretaron, que hicieron exégesis, que tradujeron. Entonces, a eso que llamamos ciencia gnóstica, que nos llega a nosotros. Obviamente, en todo ese proceso puede haber habido muchas cuestiones que... O se equivocó el místico al hablar, al traducirlo en el idioma de la mente. O se confundió el alumno al escuchar. O se confundió el alumno en transmitirlo a los demás. Se puede haber. Por eso dijimos que hay un problema cuando hablamos del tema del idioma del filósofo y del idioma del místico. Dijimos, el filósofo está hablando en su idioma. Comprende con la mente y transmite con la mente. El místico está traduciendo, dijimos. En esa traducción, exactamente los mismos problemas que ocurren con cualquier traducción pueden ocurrir en la traducción del misticismo. ¿Por qué? Porque en sí la experiencia viva del místico es casi imposible de poder traducir en palabras normales. Como yo le dije el caso que pasa hasta con la materia. Yo les digo ahora, ¿qué color es este? Verde. Explíquenle a un ciego lo que es el verde. Explíquenle. ¿Cómo explicarlo? O sea, prueben la miel, explíquenme qué sienten cuando prueban la miel. ¿Qué es? Explíquenme el amor que tienen por vuestros padres. Explíquenme, cuéntenme cómo. Es difícil. La traducción de esas cuestiones, de esas sensaciones, de esas emociones, de esas experiencias vivas, es difícil. Entonces, en esa dificultad puede haber errores. En esa complicación, en esa complejidad puede haber errores. Por eso, cuando nosotros hablamos, dijimos la tercera teoría, ni siquiera hablamos de malas intenciones. Dijimos, no, como seres humanos se pueden equivocar. Y hasta pueden involucrar innovaciones. Pero por eso dijimos, no hay que malinterpretar la cuestión de que, ah, entonces la gnosis es pura innovación. No, como seres humanos se pueden equivocar. O sea, tener sinceridad, amor, respeto, querer defender, hicieron un trabajo científico real, bueno, importante, como cualquier ciencia. Pero, al igual que cualquier otra ciencia, que puede haber errores, puede haber, digamos, cuestiones un poco más complejas que no se puedan entender, que necesitan interpretación, el misticismo ocurre lo mismo. Entonces, lo que quiero decir, que esta teoría es mi teoría, la teoría de la escuela, digamos. La tercera teoría. Tenemos que ver a la mística con estos ojos. De que no es Corán y no es Sunna como para decir esto es infalible, no hay error, no hay equivocación, no, es una ciencia creada por hombres. Entonces, bajo esa mira tenemos que interpretar el misticismo. Segundo, el misticismo en sí como ciencia no es infalible, o sea, no todo lo que hay de contenido es perfecto, es veraz, es real, sino hay que mirarlo con la lupa de la objetividad y comprobar de qué forma discernir entre lo verdadero y lo falso. El criterio que tenemos nosotros, obviamente, en primer lugar, es siempre el Corán. El libro de Dios para nosotros es el espejo en donde tiene que proyectarse las realidades. Cualquier realidad que ustedes quieran ver, es veraz o no, pónganla en el espejo del Corán. Si está conforme al Corán, háganosla. Bienvenido. No está conforme con el Corán, es contraria al Islam, la tiramos. El Imam Sadek dice, cuando venga un hadith nuestro, un hadith de la Sunna del Profeta o de Ahlul Bayt, preséntenselo, expónganlo al Corán. Si va en contra del Corán, tírenlo a la pared, dice. Tírenlo. ¿Sí? Con la realidad mística exactamente. Viene un místico, nos cuenta con un relato místico su experiencia viva. Nosotros la tomamos, la exponemos al Corán. Si está conforme con el Corán, lo que dice el místico es real. No está conforme con el Corán, es un mentiroso, es un hipócrita, lo que sea. ¿Sí? La segunda, la Sunna del Profeta. El verdadero místico, el mejor de los místicos, el más superior de los místicos, el más perfecto de los místicos, es el profeta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi. Entonces, como modelo vivo de mística, nosotros tenemos que el verdadero modelo es el profeta. Cualquier otro modelo, cualquier otro relato, cualquier otra experiencia mística que quiera decirnos algo diferente al modelo místico del profeta Muhammad, para nosotros no es válido. Entonces, el profeta Muhammad, su sunna, su tradición, sus narraciones, su pensamiento, es para nosotros. Lo tercero, la razón. Es otra de las... de los criterios, o los referentes, o de los límites que nos puede, de alguna manera, demostrar la veracidad o la realidad de cierto sistema místico, cierto relato, cierta experiencia viva del mundo. Entonces, con esto más o menos tenemos ahora una visión mucho más clara y objetiva de la gnosis. De decir, bueno, ¿acaso hay que aceptar todo lo que dicen los místicos? ¿Hay que rechazar todo lo que dicen los místicos? No, hay que tener una visión objetiva, sin salirnos del camino que nos propuso el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Y el Corán, a través de su revelación, tratar de adoptar la experiencia de los místicos, la experiencia viva de ellos, su relato, en pro de poder aclarar muchas cuestiones también. Ahora después vamos a ver eso en algún momento. Muchas de las cuestiones que en el Corán se presentan sin tener en cuenta la visión mística, a veces no se pueden entender. Por poner un ejemplo sobre el tema de la unicidad del ser, que hablamos otra vez de que todo es Dios. El Corán dice, Dios se encuentra entre el corazón y el hombre. Entre el hombre y su corazón. ¿Cómo se entiende eso? Si no existiera, por ejemplo, la visión mística que habla de que Dios está en todos lados, de que Dios es la única realidad que existe. Dice, a donde mires, a donde te dirijas, ahí está el rostro de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Sí, sin la unicidad del ser. Por poner un ejemplo, eso vamos a hablar un día, sobre las alezas que no se pueden interpretar a no ser a través de una visión mística, a no ser a través de la unicidad del ser, que es la cosmovisión mística del monoteísmo. Entonces eso ya la vamos a hablar con tiempo. Ya no hay más tiempo. ¿Quedó alguna pregunta sobre el tema? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahmed Saleh.